Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 6. Delirio acuático.
En 1906, el pintor impresionista Claude Monet creó una de sus obras más conocidas y hermosas. Nos referimos a la pintura Lirios acuáticos.
Lo que hace bella esta obra es su simpleza. Un estanque con flores de muchos colores flotando sobre él. Seguramente la conocen. Si no, les invitamos a buscarla.
Y bueno, quizás estén preguntando por qué estamos hablando de arte en un programa ambiental. La respuesta es simple. Esta pintura nos llevó a investigar algo a Marce y a mí. ¿Qué rayos hacía un lirio acuático en un paisaje francés a inicios del siglo XX cuando esa planta proviene de Sudamérica?
Así como lo escuchan, esa pintura se hizo en Giverny, Francia, específicamente en el Jardín de Monet, que incluía un estanque repleto de plantas acuáticas exóticas, entre ellas los lirios acuáticos.
En estos últimos años, esta planta ha causado mucho debate, porque se dice que el lirio acuático es una especie invasora.
Con especie invasora nos referimos a un organismo que se introduce a otro territorio y logra adaptarse y dispersarse hasta colonizar los entornos, formando nuevas poblaciones y daños en la biodiversidad de un ecosistema.
Por eso, no podemos creer que Monet tuviera una planta invasora en su jardín. Es bonita, sí, pero actualmente es una de las plantas que más problemas causa en los ecosistemas acuáticos de todo el mundo.
Y nuestro país no es la excepción. Pero no les vamos a adelantar nada en este episodio porque hoy sabremos todo sobre el lirio acuático. ¿Es realmente una especie invasora? O más bien, es incomprendida y Monet siempre lo supo.
Para hablar del lirio acuático, hace unos días conocimos a Diana Ibarra, quien nos dejó esta pequeña presentación.
Soy bióloga, estudié una maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología y actualmente pues estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Geofísica, donde trabajamos con los sedimentos de los lagos para ver el cambio en el tiempo en estos ecosistemas. Soy parte de la comunidad docente de la Universidad Abierta y a Distancia de México en el programa de Energías Renovables.
Diana nos solucionó muchas dudas, pero también nos dejó un montón de preguntas. La dejamos con ustedes para saber si se sienten igual que nosotras.
Vamos a iniciar abordando esta temática sobre el lirio acuático. Sí. Quisiéramos conocer un poquito más de dónde proviene esta especie, de cuál es su origen y cómo es que llegó a México o si ya se encontraba en nuestro país.
Bueno, el origen de esta especie se tiene, pues digamos, como documentado en Sudamérica. De ahí pues ya fue introducida en diferentes partes del mundo porque pues es una especie, tiene una flor muy bonita. Entonces digamos que al principio lo que la gente buscaba era como que darle vista a sus jardines, a sus fuentes, a los cuerpos acuáticos, ¿no? Y entonces ese fue como que digamos el primer acercamiento de estas especies en diferentes partes del mundo. Se tiene muy poca información de quiénes o en qué momento llegaron a otras partes donde pues no se considera originaria. En México pues se tiene ahí diferentes hipótesis. Hay una que dicen que pues Porfirio Díaz, su esposa, pues se la trajeron de Estados Unidos o alguien más de Estados Unidos se la trajo, ¿no? Pero realmente no hay un registro claro de quién y en qué momento llegó. Lo que sí se tienen algunos estudios de polen en sedimentos de los lagos y pues no han encontrado, digamos, el polen de esta planta antes de la conquista, ¿no? Entonces sí se sabe más o menos como que antes de este periodo pues no estaba presente en los lagos de México, en los cuerpos de agua de México. Pero hasta ahí, o sea, hace falta un montón de estudios y de trabajo en este sentido para saber exactamente cuándo llegó.
Entonces, o sea, bajo esta misma narrativa de que no se sabe muy bien cómo llegó, ¿se podría decir que en algún momento fue útil para nuestro ecosistema o realmente siempre ha sido una especie invasora o desde hace cuánto se empezó a considerar una especie invasora?
Bueno, digamos que desde la definición del libro de texto, especie invasora es cualquier ser vivo que es introducida por el humano en un ambiente, en un entorno o en un ecosistema, pues, donde no evolucionó. Entonces, si partimos de que esta especie no evolucionó, digamos, acá en México, pues se considera como invasora, ¿no? Ya si es benéfica o no es benéfica para el ecosistema, pues es distinto, ¿no? Realmente, cuando nosotros empezamos a ver la literatura, vemos, ¿no?, que daña los ecosistemas, pero hay muy poquita información de cuál es ese daño en los ecosistemas. Está más bien documentado el daño a las actividades económicas, que eso sí, sí, más ampliamente se ha documentado, y pues tal vez más adelante vamos a ver cuáles son estos daños, pero muy poquita información se tiene acerca de estos cambios, pues, ecológicos. Porque además no se tienen estudios previos a cuando esta especie llegó. Entonces no podemos saber con certeza cuáles fueron los cambios si no sabemos cómo era antes el sistema.
Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque aunque el lirio es muy bonito, cumple funciones que podrían parecer...
no tan bonitas, ¿no?
Ese es el punto. En realidad todo depende del cristal con que se mira, porque lo que hace el lirio acuático en los ecosistemas es impresionante. Digamos que en ojos de un biólogo, sí es algo bonito.
Bueno, ya. Dejemos nuestro suspenso y expliquemos con claridad. No los dejamos con la duda, Marce. Lo que hace el lirio acuático en los ecosistemas nos lo explica Ernesto Anaya Higareda, figura académica de la UNADEM.
En todos los afluentes que contengan materia orgánica, principalmente materia fecal, se prolifera abundantemente el lirio, porque convierte esa materia orgánica en inflorescencias que flotan, y flotan porque el lirio tiene unos bulbos. Eso es lo que tiene el lirio, y esa es, entonces, todo donde haya descarga de drenajes y que el pH no sea salino, sea pH neutro, prolifera abundantemente esta planta.
Ernesto nos impresionó mucho cuando nos dijo esta información, pero él conoce el lirio acuático a la perfección, porque es uno de sus objetos de estudio principales.
Mi nombre es Ernesto Anaya Higareda, yo soy ingeniero en tecnología de la madera, egresado en la Universidad de Michoacán en 1980, y mi derrotero experimental me ha llevado por varios lugares de las áreas químicas, físicas, mecánicas, eléctricas, y actualmente me he concentrado en la pregunta si el lirio es algo que debemos extinguir, si es una especie invasora o podemos encontrarle, o es nuestro deber encontrarle.
Como él lo comenta, el lirio se reproduce de forma abundante en ecosistemas con desechos de materia orgánica.
Y esto es malo, porque la gran reproducción del lirio acuático provoca que las plantas consuman cantidades excesivas de oxígeno y bloqueen la luz para los seres vivos, que viven debajo del agua, lo que provoca la muerte de muchos peces, aves y plantas nativas.
Regresemos con Diana para que nos explique lo negativo del lirio acuático.
Bueno, esta especie se reproduce por dos vías y se reproduce muy rápido, es de forma sexual y asexual, y también crece muy rápido, ¿no? Entonces, esta rápida reproducción y rápido crecimiento, pues, hace que se expanda muy fácilmente. Entonces, es una especie que, pues, a temperaturas tropicales se siente muy a gusto, entonces, pues, crece de manera todavía más rápida, y con esto del calentamiento global, pues, mucho más. ¿Qué pasa? Que, como les decía, ¿no?, afecta a algunas situaciones, como por ejemplo, crece mucho, entonces cuando los pescadores quieren, digamos, navegar en los lagos para pescar lo que hay ahí, se les impide, ¿no? Entonces, como que altera un poco los patrones de pesca de las poblaciones locales. Pues en las hidroeléctricas, luego crece también bastante, pues se enreda ahí en las turbinas y pues estropea, ¿no?, los sistemas, pues no funcionan, no podemos generar energía, entonces es un problema, ¿no? Bueno, también es una especie que realiza esto que se llama evapotranspiración, que es como que suda la planta, ¿no? Entonces toma agua de los lagos y la libera a la atmósfera, entonces el nivel del agua baja, y cuando esta agua es ocupada para riego o cosas para agua potable, etcétera, pues entonces tenemos una menor cantidad de agua utilizable, ¿no? Entonces, por eso les decía yo como que La población se alarma porque dice, yo no puedo ya utilizar esa agua porque estas son las cosas que causa y las afectaciones.
Como escuchan, el lirio acuático se ha convertido en una planta exótica muy peligrosa. En la actualidad, hay muchos lugares en los que esta planta es considerada una amenaza. Ernesto nos comparte unos cuantos lugares.
En el estado de Puebla tenemos la presa Valsequillo, tenemos la presa Necaxa. En esas presas ha proliferado tanto que ya se considera plaga. En el estado de Hidalgo está la presa Endo. En el estado de Jalisco tenemos Chapala, el lago de Chapala. O sea, es una especie que se le dio de comer tan abundantemente, pero que nunca nosotros fuimos capaces de extraerla.
En lugares como la laguna de Tecocomulco, en Hidalgo, el lirio cubre alrededor del 10% de la superficie. Esta presencia amenaza más de 100 especies, como el ajolote o la rana leopardo de Moctezuma.
En ese lugar, cada día, las comunidades pueden llegar a retirar hasta 21 toneladas de lirio. Pero aún así, la planta se reproduce rápidamente.
Por eso, muchos científicos y comunidades ribereñas han dicho que lo mejor es que esta especie se erradique de los cuerpos de agua afectados.
Sin embargo, otros sectores opinan lo contrario. ¿Recuerdan esa función que Ernesto nos comentó sobre la alimentación fecal del lirio acuático? Bueno, pues para algunos científicos esto tiene mucho potencial para los ecosistemas.
Porque al alimentarse de desechos, el lirio también limpia los cuerpos de agua y metales pesados. Ernesto nos los explica mejor.
Las descargas de aguas negras que tenemos, además de materia fecal, traen metales pesados. Y los metales pesados se convierten en veneno. Y si actualmente puede alguien entrar al agua, es porque el lirio, su bondad es que los metales pesados los atrapan, los encapsula en las raíces. Se le llama queratosis, queratonina, encapsula los metales pesados en las raíces, no los deja entrar al floema de la planta.
Por esta razón, hoy existen muchos estudios que están buscando la manera de aprovechar esta planta. Regresemos a la plática que tuvimos con Diana para que nos quede un poco más claro.
Y bueno, ¿qué estrategias podríamos entonces utilizar tanto como para controlar? Porque sí vemos ahí que llega a afectar ciertos espacios, que se requiere la disponibilidad del agua, o para aprovechar el lirio acuático de una manera sustentable.
Bueno, se han propuesto utilizar pues estas plantas como para elaborar biocombustibles o para elaborar compostajes. Aquí la situación es que, bueno, estas plantas también son muy buenas como biorremediación. ¿Qué significa esto? Que hay nutrientes, exceso de nutrientes en los cuerpos de agua, en los ecosistemas lacustres, pero generalmente ocurre porque, pues, por un mal manejo de aguas residuales o porque están cerca de zonas de cultivo y, pues, las zonas de cultivo, al ser llenas de fertilizantes, pues, todo ese fósforo, todo ese nitrógeno llegan al agua y, pues, hay muchísimos nutrientes. También hay, a veces, metales pesados y también son muy buenas estas plantas en capturar esos metales en ellas. Entonces, aquí, cuando no hablamos de metales pesados, pues está bien esta parte de los biocombustibles, esta parte del compostaje, porque se pueden utilizar para nutrir los alimentos. Incluso por ahí hay algunas estrategias para darles a algunos animales como alimento y, bueno, los biocombustibles. Pero si no hay el análisis y se tienen estos metales pesados acumulados en las plantas, pues digamos, si yo hago biocombustible, entonces voy a emitir eso a la atmósfera. O si lo utilizo en la composta o como alimento para mi ganado, pues eso luego se va a acumular en los seres vivos, en los animales que los humanos nos comemos. Y entonces el mercurio y pues otros metales pues van a estar en el organismo de los humanos también. Entonces, pues hay un montón de trabajo que hacer. Hay un montón de trabajo que hacer porque pues hay que ver si es viable y si no es viable y bajo qué circunstancias se puede aprovechar. O sea, no digo que no se pueda aprovechar, pero hay que hacer como estudios concretos en cada sitio para ver de qué manera se puede utilizar. Y también extraer pues el lirio así nada más, ya está ahí, ya es parte de una... de este sistema ecológico. O sea, ya hay organismos que ocupan este lirio como refugio. sea, tiene mucho tiempo en México.
Ya los ecosistemas ya evolucionaron o ya cambiaron y ya se adaptaron al lirio. Uh-huh. Y también hay que considerar eso. Si yo lo saco nada más así, vamos a sacar el lirio. Y además tú lo sacas y es ineficiente porque como crece muy rápido, como se desarrolla muy rápido, se reproduce muy rápido, pues realmente no hay eficiencia en hacer esta extracción del lirio. Entonces es importante, ¿no? Como que no, todavía no se tiene algo claro de qué hacer, pero pues digamos que la forma, los que trabajan con lirio acuático dicen, pues creo que no es la forma nomás hacer extracción en extracción. Hay que buscar otras estrategias. Todavía no definen bien cuáles, pero sí definen que hay que ir por otro lado.
Lamentablemente, estos estudios concretos que comenta Diana no han llegado. Aún no hay una solución exacta para combatir los problemas que trae el lirio acuático, pero sí muchos intentos con mucho potencial.
Otro gran ejemplo de la búsqueda de soluciones es lo que hace Ernesto, quien nos compartió un poco sobre su proyecto más reciente.
Han pasado 3 años de que he estado buscando alternativas y tengo varias para hacerlo una industria del lirio. De hecho, así es como yo ya le llamo, la industrialización del lirio. Mi propuesta es tomar al lirio y separarlo, y las raíces someterlas a procesos de y por medio de electrólisis ir recuperando los metales pesados.
La electrólisis es un proceso químico en el que se usa electricidad para provocar una reacción.
En este caso, la electrólisis que hace Ernesto con el lirio acuático intenta separar los desechos y los metales que el lirio absorbe para poder usarlos para las cosas que comentó Diana. Compostas, biocombustibles, alimentos.
Y sí, esto suena muy bien, pero hay muchas consideraciones que aún le tomarán tiempo a Ernesto para solucionar. Por ejemplo, el cómo alimentar a los animales.
El lirio acuático, si le separas la raíz del tallo, de los tallos inflorescencias, eso se lo puedes dar de comer a los animales. El ganado vacuno, en las zonas ribereñas de Valsequillo, por ejemplo, que es donde yo lo he testificado, puede comer eso. Lástima que no lo puede convertir en alimento, porque el lirio adentro tiene celulosa y eso no lo desdobla el estómago de los animales herbívoros. Pero se soluciona, o sea, todo hay que encontrarle solución.
Sin embargo, aunque puede parecer que el lirio tiene mucho potencial, aún faltan muchas investigaciones y experimentos que descubran si su uso es viable.
Para Ernesto, esto se debe a que muchos científicos e industrias aún no ven el potencial del lirio acuático.
El lirio lo que hace es que en una sola planta es lo que necesitamos nosotros aprender a manejar esa planta, esa hierba. Esa es la grande pregunta que tenemos que hacernos. Porque cuando el lirio produzca dinero, entonces se va a convertir en una especie adorable. Adorable en el sentido de que su cultivo ya no vas a tener que arar la tierra, agregarle fertilizantes, insecticidas, nada. O sea, ahí está, pero sí vas a cultivarlo. O sea, harías un cultivo agrícola de lirios, pero ahí están alimentados. Y luego cuando los sacas, cuando los extraes, lo que sale lo tienes que convertir en cosas que tengan un valor económico. Si no tienen valor económico, no sirve. O sea, adornos no van a servir. Tiene que ser algo que produzca dinero. O sea, si nosotros extrajéramos el lirio actualmente tendríamos una industria renovable. ¿Por qué? Porque las descargas de aguas negras no la hemos podido evitar, pero sí podríamos utilizar industrialmente, o sea, convertir en dinero lo que está ahí, y para eso solamente se necesita inteligencia.
Como pueden escuchar, el lirio acuático está en una delgada línea que la separa de ser una especie invasora que acaba con los ecosistemas y el de ser una especie invasora que podría salvar a los ecosistemas.
Exacto, Vero, porque hay muchas cosas sobre las especies invasoras que debemos entender antes de señalarlas como un peligro para la naturaleza.
Diana nos comenta unos datos muy interesantes que nos ayudan a cuestionar su verdadero valor.
Bueno, y es que lo que quisiera también decir es del 100% de las especies que suelen ser introducidas en los ambientes, el 90% no prospera. Eso es algo que no solemos saber o tener conocimiento. El 90% de ese 100% que introducimos en otros sitios no prospera, no tiene las condiciones para adaptarse, para seguir ahí. Y de ese 10% que sí prospera,
el 9% es benéfico y el 1% suele ser negativo.
Y siempre nos centramos como que en ese 1%, no sé por qué, no hay suficiente estudio, no hay suficiente análisis en ese otro 9%, ¿no? Y suele ser alarmista. Y entonces, cuando buscamos en realidad cuáles son las afectaciones, a veces hasta son benéficas, o sea, hay poquitos estudios, pero hay algunos estudios en donde lejos de reducirse la diversidad, lejos de reducirse la abundancia,
pues resulta que las especies que estaban ahí viviendo, pues no, que prosperan mejor,
¿no? Entonces, pues les decía por eso, ¿no? O sea, hay que ver cada sitio puntual, cómo es el lirio, o sea, qué rol está jugando en realidad.
Esto que nos comenta Diana es muy valioso. Porque sí, no todas las especies que no son propias de un determinado ecosistema son invasoras. Algunas han logrado adaptarse a las condiciones del nuevo entorno.
Por ejemplo, las bugambilias. Se dice que esta planta de Brasil llegó a México en el siglo XIX durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo.
Esta planta rápidamente se adaptó a nuestro clima. Y aunque no cumplen con una labor ecosistémica significativa, podemos decir que la bugambilia es de Brasil, pero logró adaptarse en México sin desplazar a otras especies nativas, algo así como una naturalización.
Exacto, Vero. Regresemos con Diana para que nos explique mejor esta idea.
Vemos que muchas veces sí se requiere este apoyo en el control, también en el manejo de estas especies invasoras. ¿Sería una mejor comprensión o de qué manera también incluso se requieren profesionistas en estos campos, pensando en nuestra audiencia universitaria?
Pues realmente se necesitan profesionistas especializados en un montón de áreas del conocimiento. Porque primero es conocer a la especie y saber que muy difícilmente, de hecho se ha intentado, muy difícilmente se va a erradicar. Después es de, ok, como les decía, vamos a utilizarla quizás para darle un valor económico, para hacer que esto sea sustentable y que pues no esté afectando a las poblaciones que de mínimo le puedan extraer algún beneficio. Pues hacer estos análisis, ¿no? De qué tan viable o no es utilizar para compostaje o para producir alimento para los animales, las mascotas, el ganado, o como biocombustible, ¿no? Entonces, hay un montón de áreas del conocimiento,
por ejemplo, los biotecnólogos, ¿no? Podrían entrar ahí a ver cómo podemos trabajar con esto y hacerlo biocombustible, si es viable, si no es viable,
o si hay alguna forma de, bueno, o sea, que ya tiene materiales pesados, ¿se los podemos dejar de lado o no? Entonces, ecólogos, por supuesto que se necesitan, biólogos, quien trabaje con, en el ecosistema acuático hay un montón de organismos y pues no somos expertos en todo, entonces cada grupo que está ahí existiendo de plantas, de animales y de otro tipo, que es experto, pues aportar su conocimiento, ¿no? Para ver cómo funciona, porque todos los ecosistemas son muy complejos.
Ojo, con esto que dice Diana, no queremos decir que el lirio es bueno o malo para nuestro ecosistema, sino que hay muchas cosas que tomar en cuenta antes de buscar su erradicación total de nuestros ecosistemas.
Una de esas cosas a considerar es nuestra responsabilidad, porque aunque el lirio es muy bonito y fue una fuente de inspiración para Monet en sus pinturas, nunca valió la pena desequilibrar un ecosistema para hacerlo lucir colorido.
Justo así, Marce. Debemos ser responsables con nuestras acciones y eso implica ser responsables también con nuestras soluciones. Esta última reflexión que nos compartió Diana nos pone a pensar sobre esto que dices, Marce. Ahí les va.
Bueno, primero yo quisiera decirles que pues especie invasora se oye muy feo, ¿no? Porque realmente, como decíamos, los humanos somos los que andamos ahí trayendo, llevando y de pronto como que le ponemos este título medio negativo a las especies que pues ellas estaban existiendo en su área, digamos, natural de distribución y de pronto alguien se las llevó a otro sitio, ¿no? Entonces, lo dejaría como especies exóticas quizás. Pues es un término que va a continuar esto de especies invasoras, pero que sí hagan este análisis que somos los humanos quienes las estamos dispersando y que hagamos este análisis, o sea, que no tengamos esta doble moral, o sea, si es una especie que me va a beneficiar, ¿es invasora o no es invasora? Si es una especie que me va a afectar, ¿es invasora o no es invasora? O sea, que sea como parejo la denominación. Y también que si sabemos que podría tener efectos negativos potenciales, pues que pensemos un poquito más antes de hacer todo este relajo de mover una especie de un lado a otro.
Ay, Marce, ¿quién iba a decir que todo este relajo que hicimos empezó con una pintura de Monet?
Exacto, Vero. Él veía un jardín hermoso y nosotras 100 años después aquí andamos preguntándonos si ese jardín era arte o delirio.
Literal, un delirio acuático.
Que sí, que la flor es preciosa, pero también es la protagonista de un montón de dolores de cabeza ecológicos.
Lo interesante es que, entre tanta contradicción, aprendimos que ninguna especie es solo buena o solo mala. Sobre todo cuando somos los humanos quienes la paseamos por el mundo como si fueran souvenirs botánicos.
El lirio puede bloquear la luz, consumir oxígeno y atorar turbinas, pero también puede capturar metales pesados, limpiar el agua y servir de refugio para algunos organismos.
O sea, ni villana absoluta ni heroína incomprendida. Es más bien una especie que nos demuestra que nuestras acciones tienen consecuencias y aunque queramos borrarlas con goma, no es tan sencillo como eso.
Y ahí está lo más importante de todo esto. Entender que mover una especie de un lugar a otro no es un acto inocente.
Y que antes de decidir si algo es amenaza o solución, toca investigar, medir, comparar y sí, echarle menos delirio y más ciencia. Gracias a Diana Ibarra y Ernesto Anaya por ayudarnos a entender este tema sin perder la cabeza entre flores y raíces.
Y gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido, donde descubrimos que incluso las plantas más bonitas pueden darte la vuelta.
Les invitamos a seguirnos en el próximo episodio para seguir aprendiendo juntas y juntos.
Se despiden de ustedes Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.